COPE Asturias. Estar informado.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Casi 4.000 millones de euros, 3.959, para ser exactos, es lo que va a gastar el Principado el año que viene. El Consejo de Gobierno ha aprobado esta mañana el presupuesto para 2015 que el PSOE ha pactado con el Partido Popular y que incluye una rebaja de impuestos y bonificaciones que suman 38 millones de euros. En un instante vamos a repasar los detalles de un acuerdo que, según reconoce el propio presidente del Principado, podría no ser el último entre los dos grandes partidos asturianos. Además, Javier Fernández defiende hoy a su ya ex consejera de Bienestar Social. El PP de Coaña asegura que no sabían que su viaje a La Coruña lo pagaba Aquagest. Y la UCE, la Unión de Consumidores, denuncia que 50.000 familias asturianas se han quedado sin suministro eléctrico por no poder pagar la luz. Buscamos también titulares del mundo del deporte. Carlos Andrés Llamas.
En el Sporting, Miguel Ángel Guerrero ya está recuperado y podrá jugar el sábado contra el Llagostera. Y ahora mismo en Avilés, una reunión entre el técnico Josu Uribe y el nuevo gestor John Clarkson para tratar la continuidad del técnico asturiano. Ampliamos en unos minutos.
EDP, tu compañía de gas y luz, patrocina el tiempo.
La mañana ha estado revuelta con nubes y claros alternándose en los cielos asturianos. A esta hora en Oviedo está casi cubierto, en el termómetro apenas 14 grados.
13 grados en Gijón con cielo cubierto.
Cielo cubierto en Avilés, 15 grados.
Cubierto también en Ribadesella, 14 grados.
Para esta tarde se espera la llegada desde Galicia de un nuevo frente de chubascos que va a atravesar toda la región. Nubosidad variable y lluvias débiles a moderadas que continuarán mañana.
Ahorro, ahorro.
¿Qué ahorras?
Tiene tres letras.
¿Qué letras son?
La E, la D y la P.
Gas y luz.
Sí, fórmula gas más luz de EDP. Tres letras que te dan el 20% de descuento en el fijo de gas, el 2 en el consumo de luz y el 50 en el servicio de mantenimiento funciona. Llama al 902-860-860.
COPE Asturias. Estar informado.
Caja Rural de Asturias les ofrece la noticia económica.
38 millones de euros. Ese es el coste de la rebaja de impuestos y otras bonificaciones que ha aceptado el gobierno socialista para conseguir el apoyo del Partido Popular a los presupuestos del año que viene. Unos presupuestos que ascienden a casi 4.000 millones de euros y que ya están en el Parlamento asturiano tras su aprobación esta mañana por el Ejecutivo. Inmaculada Rivas.
La rebaja de 2 puntos en el IRPF le cuesta al gobierno 34 millones de euros. Afecta a los 513.000 contribuyentes que hay en Asturias y su efecto es diferido porque las arcas regionales no lo notarán hasta 2016. También habrá bonificaciones en función de la renta de hasta un 15% por los gastos en las guarderías y deducciones de hasta 100 euros por los libros de texto de cada hijo. Dos medidas impuestas también por el PP que suman otros 4 millones más. El gasto social se lleva el 67% de las cuentas, para empleo hay 154 millones y la universidad tendrá el próximo año 126,6 millones, dos más que en este ejercicio. Para inversiones quedan 330. El encaje de bolillos lo ha hecho la consejera de Hacienda, Dolores Carcedo.
Hemos aprovechado o exprimido todas las posibilidades presupuestarias que tiene el Principado para además mantener ese equilibrio necesario con la inversión y la promoción económica. Y es fundamentalmente una propuesta realista.
El presidente del Principado agradece el apoyo y la responsabilidad del PP. Dice Javier Fernández que no hay que ver este pacto como algo extraño y que no hay más trato que el presupuestario, de momento.
Como estamos siempre en la teoría de la conspiración, pues no me extraña que se quieran ver, en fin, otro tipo de pactos. Nosotros llegamos a acuerdos con todas las fuerzas políticas, en este caso este muy importante con el PP. Podemos tener otros, siempre de carácter puntual, porque este gobierno pues tiene 17 diputados de 45.
Y asegura que con este trato sale ganando Asturias.
Tras la aprobación del proyecto de presupuestos, esta tarde el presidente asturiano va a informar de primera mano de este acuerdo a los agentes sociales, a los empresarios y a los sindicatos, en la reunión que va a celebrar con la mesa de seguimiento del acuerdo de concertación de la EPA.
Hola, soy Laura.
Y yo, Andrés.
En ningún sitio se está mejor que en casa.
Por eso, para nuestro dinero elegimos la seguridad y los valores de la banca cooperativa. Sincera, fiable y transparente.
Y sin renunciar a los productos y servicios más innovadores.
Así somos en Caja Rural de Asturias. Entra, estás en tu caja.
Además del proyecto de presupuestos, el Consejo de Gobierno ha aceptado hoy la renuncia de Esther Díaz a la Consejería de Bienestar Social. 10 días después de que estallase el escándalo por los negocios de su empresa familiar y una vez que ya ha dimitido, el presidente del Principado ha roto por fin su silencio sobre ella, Inmaculada.
Javier Fernández ha agradecido a Esther Díaz su trabajo porque ha sido muy buena consejera, en palabras del presidente, que asegura que no la ha presionado para que deje el cargo.
No, en absoluto.
Asegura que nunca hubo ocultación de datos, que Esther Díaz no ha vulnerado la ley con sus negocios familiares y que los socialistas tienen el listón ético más alto de todos los partidos. Le molesta el uso que otros hacen de la transparencia que él practica al mostrar su patrimonio.
Lo que duele a veces es que uno hace este tipo de cosas que son pura transparencia y luego pues se utilizan, ya sabe usted, para ver quién tiene más o quién tiene menos, ¿no? Como si fuera una cosa, pues de quién está mejor dotado, si estuviéramos hablando de otro tipo de desnudeces, ¿no? Pero bueno.
Espera dejar resuelto el relevo de Esther Díaz lo antes posible y todo apunta a que el nuevo o nueva responsable de la consejería saldrá del actual equipo directivo de Bienestar Social.
Y seguimos hablando de presuntas irregularidades. El alcalde de Coaña y varios concejales del PP han tenido que prestar declaración en Luarca por el caso Acuages, la empresa de gestión de aguas que está acusada, ya saben, de repartir regalos entre políticos para conseguir así contratos. Aseguran desde Coaña que no sabían que Acuages había pagado el viaje de varios afiliados hasta La Coruña. Dicen que ellos creían que quien realmente ponía el dinero era su partido. Rosana González es la vicealcaldesa de Coaña.
Y si una empresa sponsorizó el viaje, teniendo en cuenta y reafirmándome una vez más de lo que no éramos conocedores, las explicaciones están en otro tejado.
Las explicaciones debería darlas ahora entonces el PP de Asturias. Y una cosa más, España y Francia van a auditar las cuentas de la autopista del mar para comprobar si son ciertas las pérdidas que aduce la naviera L de Lines. Así lo ha confirmado el gobierno central en una respuesta parlamentaria a preguntas de Amayur, a instancias de los asturianos de Andecha Astur. Carmen Pérez Antolín aseguran que el gobierno español y francés no se fían de que esas pérdidas estén justificadas.
Que los problemas que se detectaron en la gestión del servicio, pues no justifiquen que la naviera marche, ¿no? Dice aquí textualmente, iniciando los trabajos para que se realice una auditoría.
Más cosas. El futuro del carbón vuelve a estar en el aire. A partir del próximo 1 de enero, las térmicas van a dejar de estar obligadas a consumir carbón nacional y aún no está clara cuál va a ser la fórmula que sustituya a la vieja normativa. Hoy se reunió la mesa de seguimiento del plan de la minería, pero parece que no ha servido de mucho para aclarar las cosas, Carlos Fernández.
Sí, a pesar de que desde el gobierno entienden que se llegará a un acuerdo para poner en marcha los mecanismos para el necesario hueco térmico que garantice el futuro del sector, los sindicatos han salido de la reunión con el secretario de Estado de Energía decepcionados y con la incertidumbre de que todo continúa igual. La situación sigue siendo crítica, el hueco térmico continúa en el aire y la garantía de una mínima producción de carbón no está clara, a pesar de que existe un real decreto que obliga a ello. José Luis Villares es de Comisiones Obreras.
Sí, salimos, bueno, como siempre, sin nada claro, sin nada concreto, y bueno, yo creo que de una vez por todas tiene que haber concreción, porque si no el sector no tiene futuro, y por mucho que nos digan que sí, que apuestan, que creen que tiene que haber una producción mínima de carbón por la seguridad del suministro, la realidad es que no es así, las cosas están cada vez peor.
Además, los sindicatos van a trasladar sus propuestas a los europarlamentarios españoles y al comisario de Energía para que a partir del 1 de enero de 2019 aquellas empresas que sean viables no tengan que devolver las ayudas, aunque lo primordial ahora es estabilizar el futuro del sector.
Las térmicas no compran carbón y muchos asturianos no tienen ni para pagar la luz. La Unión de Consumidores reclama hoy la intervención de la Administración Pública para evitar que se corte el suministro a aquellas familias que por problemas económicos han dejado de pagar algún recibo. El año pasado, según el presidente de la UCE, Dacio Alonso, fueron en Asturias 50.000.
¿A cuántas familias se va a cortar este año el suministro, teniendo en cuenta que el año pasado fueron 50.000 familias? Es un tema de especial sensibilidad, de especial preocupación, y debe serlo no solamente de los ciudadanos, debe serlo del ámbito, digamos, de las administraciones públicas, el no permitir que 50.000 familias se queden sin suministro eléctrico porque su único delito es que no han podido pagar.
Alguna cosa más antes de terminar. El gobierno asturiano está dispuesto a endurecer la normativa de las estaciones de servicio para impedir la proliferación de gasolineras desatendidas. Se frena la venta de vehículos usados en Asturias. Hasta octubre se han vendido en nuestra comunidad algo más de 30.000 vehículos de segunda mano, pero los concesionarios aseguran que el mercado está prácticamente estancado. La culpa, dicen, la tendría la bajada del precio de los coches nuevos. Los usados ya son menos atractivos. Problemas en crónica laboral. Los 100 trabajadores de Cobra de Cobra e Instalaciones Eléctricas secundan hoy la séptima jornada de huelga en protesta por el recorte que la compañía pretende realizar a sus sueldos. Y el CETIC, el Centro Tecnológico de la Información y la Comunicación, celebra hoy sus 10 años. 2:20 de la tarde, continúa la información en la sintonía de la cadena COPE.
Mediodía.
COPE Oviedo. Estar informado.
Saludos, buenas tardes. Les habla Celso Fernández. Es el tiempo de la información de Oviedo. Los trabajadores de la empresa Cobra, lo acaban de escuchar, protagonizan de nuevo hoy un paro total en la planta del polígono de Asipo. Unos 10.000 familias de Oviedo pagan una hipoteca con cláusula suelo, lo que en muchos casos supone abonar mensualmente de 150 a 300 euros más. Y foro que acusa al concejal de transportes del Ayuntamiento de Oviedo de agravio comparativo con los vecinos de Villamar y la falta del Naranco en el tema del tiempo que emplean en el recorrido de las líneas de autobús. En un instante lo contamos, antes de señalar que el tráfico es normal hasta ahora en las calles de la ciudad.
Hoy martes, tú tienes la palabra. El Grupo Municipal Socialista y el candidato a la alcaldía, Venceslao López, organizan a las 7 de la tarde una reunión con los vecinos de San Claudio en el Centro Social de la calle San Roque número 25, antigua sindical. Es hora de que en Oviedo decidas tú. Exige participar en los presupuestos. Grupo Municipal Socialista.
Los más de 100 trabajadores de la empresa Cobra secundan hoy la séptima de las 12 jornadas de paro convocadas para el mes de noviembre en protesta por la implantación de un fuerte recorte en las condiciones salariales y laborales. El paro es hoy de nuevo total en la planta. Manuel da Costa es el portavoz de los trabajadores.
Paro es total. Hoy tuvimos concentración y corte a la entrada del polígono de Asipo, hasta que nos dejaron, hasta que nos levantaron. Pero bueno, sí que es verdad que el paro es total, quitando los servicios mínimos que están designados, pues el resto paro total.
La dirección de la empresa sigue sin mover ficha. Los trabajadores se concentraban hoy en los accesos al polígono industrial de Asipo, donde está ubicada la compañía, y mañana tienen previsto una marcha a pie desde la sede de Cobra Asturias hasta la delegación del gobierno en Oviedo. También en Oviedo hay 10.000 familias que están pagando una hipoteca con cláusula suelo, lo que les incrementa el pago mensual entre 150 y 300 euros más. Lo hacía público hoy la Unión de Consumidores. Dacio Alonso es el responsable.
Significa que está pagando entre 1.800 y 3.000 euros al año. 1.800 y 3.000 euros. Si hiciésemos una proyección en los próximos 10 años, que se presume que el Euribor está, como está en este momento, al 0,33, que esté por debajo del 1, le costaría a esa familia de sobrecoste por esa cláusula suelo entre 18.000 y 20.000 euros de más.
Ha dicho Alonso que gracias a la campaña puesta en marcha por la Unión de Consumidores se ha conseguido que en Oviedo 1.500 familias se liberen de esa cláusula suelo y les hayan devuelto parte del dinero que han pagado de más desde que firmaron la hipoteca. Además, la UCE asegura que el 99% de los ciudadanos de Oviedo, al igual que los del resto de Asturias y de España, no saben interpretar la factura eléctrica, lo que significa que no saben lo que están pagando ni por qué conceptos, y eso vulnera, asegura, los derechos de los ciudadanos en el mercado eléctrico.
Y eso provoca no solamente, a mi juicio, en alguna medida impunidad, sino también una profunda indefensión. Y lo que queremos atacar con estas sesiones informativas son estas dos actuaciones.
Sesiones informativas que ofrecerá la UCE en colaboración con el Ayuntamiento de Oviedo a través de la Concejalía de Consumo y que se desarrollarán en diferentes centros sociales de la ciudad. Comienzan el jueves a las 7:30 de la tarde en el Centro Social del Naranco. Continuarán a la misma hora en la Corredoria, Coyoto, Largañosa y Bayobín. La portavoz de Foro Oviedo, Cristina García Pumarino, ha acusado al concejal del Partido Popular, Gerardo Antuña, de crear un agravio comparativo con los vecinos de Villamar y la falda del Naranco, y no le queda más remedio, dice, que reunirse con ellos para buscar soluciones al problema del autobús, al igual que lo ha hecho con el cambio del plan de movilidad por el que se aumenta la frecuencia del servicio de TUA en la línea J que hace el recorrido Otero-San Claudio. García Pumarino ha acusado al concejal popular de crear un agravio comparativo y exige soluciones al alcalde.
El alcalde no puede fomentar que haya obetenses de primera y obetenses de segunda. Si todos tienen los mismos derechos, ¿por qué ha escuchado a los vecinos de San Claudio y no atiende a los de Villamar?
Pide Foro que Gerardo Antuña se reúna con las asociaciones afectadas para hallar una solución a la problemática generada por el plan de movilidad. El concejal de transporte responde que fueron más de una quincena las reuniones mantenidas con esos vecinos de Villamar y otros afectados por la unificación de las líneas 6 y 16, y se pregunta a Gerardo Antuña dónde estaban los concejales de Foro cuando se aprobó el plan de movilidad de Oviedo.
Me gustaría saber dónde estaba Cristina Pumarino y el resto de miembros de Foro cuando se aprobó el plan de movilidad, que se aprobó, insisto, en una comisión informativa con el voto a favor de Foro en el momento en que a la línea, que a la falda del Naranco no había línea de transporte para ellos.
La Consejería de Educación del Principado se aferra a su intención de acometer la obra de ampliación del Colegio de las Campas durante el periodo escolar. Ayer se producía una reunión con los padres de alumnos del centro sin resultado positivo para las aspiraciones de esos padres. Carlos Infanzón es el portavoz. Muy buenas tardes, Carlos. No se han producido avances, ¿verdad?
Hola, Celso. Muy buenas. La reunión fue bastante tensa porque las posturas estaban bastante alejadas. Nosotros, como AMPA, estamos solicitando que se aplacen las obras al verano, las que se van a empezar de forma inminente. Y la consejería, pues le hemos preguntado qué impedimento había para aplazarlas al verano. Y bueno, nos han dicho que no, les hemos planteado que negociasen con la adjudicataria para posponer esa obra, para aplazar esa obra, que es lo que sería idóneo para todos, porque ellos podrían trabajar de forma más cómoda, los alumnos estarían completamente seguros y libres de ningún tipo de problema, ¿no?, durante esos meses. Se han negado directamente, han dicho que no. Sí que han planteado, por ejemplo, que iban a hacer alguna mejora en seguridad. Por ejemplo, iban a quitar la grúa torre y cambiarla por autogrúas. Y también nos comentaron que estaban haciendo una planificación detallada para que los niños no estuvieran expuestos a riesgos. Lo que, bueno, nos choca un poco es que les pedimos esta planificación por escrito y se niegan porque dicen que les vamos a atacar con ella, en lo cual nos sorprende, ¿no?
¿Y qué van a hacer los padres entonces, Carlos?
Pues nosotros ya lo que les planteamos allí, nosotros seguiremos trabajando para conseguir ese aplazamiento por los medios que disponemos, ¿no? Ayer lunes estuvimos en una reunión con grupos políticos, una mesa redonda en la que asistieron Izquierda Unida, PP, Foro, estuvo también Podemos. Planteamos todos estos temas, nos mostraron su apoyo y bueno, seguimos trabajando en todas las direcciones.
Carlos Infanzón, gracias, buenas tardes.
Más de 7.000 clientes han descubierto la fórmula del ahorro energético con E.ON. ¿Y tú? ¿A qué esperas? Date de alta en laboratoriodelahorro.com y nuestros expertos te ayudarán a reducir tu factura hasta un 20%. Únete a los eficientes de E.ON. E.ON, tú nos das energía.
Los vecinos de la calle Costa Verde han planteado denuncias sobre la ordenación del tráfico en la zona comprendida por las calles Avenida del Mar, calle Campoamor, calle Abundio Gascón, calle Doña Jimena y la propia calle Costa Verde. Aseguran que existen problemas de movilidad tanto para acceder a esas calles citadas como la dificultad para realizar trayectos en dirección al centro urbano que requieren maniobras. Izquierda Unida al Ayuntamiento propone que los servicios técnicos municipales elaboren un estudio técnico pertinente con la participación activa de los vecinos. Estamos ya en el terreno de los deportes. Vamos a ocupar ese tiempo que nos acerca ya Carlos Fernández.
La Asociación de Peñas Azules del Real Oviedo pone desde hoy a la venta las entradas para el partido que el Real Oviedo jugará el próximo domingo en Astorga. La Asociación de Peñas había reservado algo más de 1.000 entradas para los peñistas. Las entradas sobrantes, cerca de 200, están ya a la venta desde hoy para llenar autobuses. No es necesario ser peñista para hacerse con una entrada, aunque sí ser socio. Todo esto además de las cerca de 600 que desde ayer ya vende el club. Además, hay muchos aficionados que ya han comprado su entrada directamente en Astorga, con lo que la estimación es que más de 2.000 aficionados carballones van a apoyar a su equipo en el campo de la Eragudina. Con todo esto, desde el club astorgano trabajan para dar cabida a toda la afición azul y que todo salga bien. Su presidenta, Sagrario González, confirma que hoy se están colocando las gradas.
Bueno, hoy están colocando unas gradas que nos faltaban por traer esta mañana y bueno, pues estamos intentando organizarlo todo a lo largo de todos estos días. Todavía nos quedan algunas cositas, pero bueno, trabajando para que el domingo sea todo. De alrededor de unas 2.800 personas.
Y de esas 2.800, si decimos que 2.000 van a ser de Oviedo, no nos quedamos cortos, ¿no?
No nos equivocamos, efectivamente. Más o menos serán las personas que vengan desde Asturias. Por lo menos las entradas que tenemos calculadas para ellos.
Además, la hostelería de la localidad astorgana se vuelca con la afición azul. Dicen que serán muy bien recibidos este fin de semana.
Ya se encuentra a la venta el disco de Víctor Manuel, 50 años no es nada, grabado en directo en Oviedo, coincidiendo con la celebración de los conciertos que Almirense ofreció en las fiestas de San Mateo ante 20.000 espectadores. Y por segundo año consecutivo, los voluntarios de la asociación Participa se ocupan de que ningún niño de Oviedo vaya en ayunas al colegio por falta de medios en su familia. Esta tarde va a ir a visitar el local de la calle Paraíso 5 la cantante almirense Paula Rojo, que quiere apoyar esta iniciativa. Con la voz de Paula llegamos al final, el cielo está prácticamente cubierto en Oviedo. La temperatura es de 13 grados. Sigue la información en COPE durante la tarde. Les contaremos más noticias de Asturias. Será cada hora. Extrañaría.